noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de X. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:00, sí, pero en punto tiempo del Centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos en 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
Telefórmula, estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157. Total Play Canal 161, Omega Cable Canal 153 y en Dish Canal 354.
¿Y también para nuestros paisanos?
A los paisanos que detengan un buen fin de semana en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com y en los canales de Fórmula, en Instagram y en YouTube. ¿Y hoy?
¡Hoy es viernes!
Venga, pues, ¿y entonces?
Y entonces, hoy es viernes 4 de octubre del 2024. Han transcurrido 277 días. Faltan 89 días y se termina este año. Corre la semana número 39.
¿Y de quién es santo? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. Este viernes ya, ¿sí? Y 4 de octubre.
Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Te mandamos abrazos y besos por el aniversario que seguimos en el festejo. Y hoy festejamos a Marciano, Berenice, y es un día importante porque es el día de San Francisco de Asís.
Híjole, ¿sabe qué? Que no puedo mencionar a todos los franciscos. ¿Mande?
Tiene que ser un programa especial.
Una felicitación para todos los franciscos, las franciscas. Pacos, pacas, panchos, panchitas, muchas felicidades en sus santos. Si es que tengo 4 hojas.
Sí, no, ya los sí. En mi casa también, un beso.
Sí, muchas felicidades. Y bueno, mi vida, es tu cumple el domingo. Te mando un beso y un abrazo con todo cariño, ya lo sabes.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludar. Bueno, a todos con
pues muchas felicidades. San 100, dicen mis amigos de la comunidad judía. Y si eso soy, Lau, muchas felicidades. ¿Nos quieres decir de quién va a ser santo mañana, sábado y 5 de octubre?
Con gusto, Joaquín, pero también nos unimos al gran festejo. Besos y abrazos, te queremos. Y mañana vamos a festejar a Plácido, Flavia y Caritina. Muchas felicidades. Y bueno, Joaquín, ¿qué crees? ¿Qué? Hoy es el día de la sonrisa.
Hombre,
que se nos
bueno.
Da cañón. El día de la sonrisa, así que hoy sonrían todavía más.
Venga. Sí, pues saludo al equipo, al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Sandra Carreño, Gina Trejo Briseño, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, ¿sí? Y José Manuel García, y en Telefórmula. En Telefórmula te saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde y esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. La presidenta Sheinbaum advierte a la Corte que la elección de juzgadores va y que 8 ministros, así dijo, no van a detener la transformación del país. El rey Felipe apela a un debate de la historia libre de prejuicios entre España y América Latina. Alerta en 7 estados mexicanos por los remanentes de la depresión tropical. En Acapulco no termina el drama, no, ni el desastre, y sufre una paradoja. ¿Sí? Ahí están las inundaciones, pero hay escasez de agua, falta agua. En Guanajuato esto ya está fuera de control, bueno, desde hace mucho, yo creo así. ¿Sabe cuántos asesinatos se cometieron en Guanajuato en 24 horas? 32. Ni siquiera en el conflicto del Medio Oriente, en las últimas 24 horas mataron a 32 personas. Y eso que Israel tiene abiertos dos frentes. El de Hamas, ¿sí? Ahí en la Franja de Gaza, y Hezbollah, al sur del Líbano. Allí, en estos dos frentes de guerra del Medio Oriente, no murieron como en Guanajuato, no mataron como en Guanajuato a 32 personas. Esto es el retrato de una realidad. La Corte de Estados Unidos acepta revisar la demanda mexicana contra fabricantes de armas y se multiplican los mensajes de ánimo para el gran Fernando Valenzuela, que sigue hospitalizando. ¡Vamos! ¡Vamos, mi Fer! Y en el resto del mundo.
En España, el líder opositor Edmundo González se autoproclama presidente de Venezuela y adelanta que el próximo 10 de enero va a regresar a Caracas para tomar posesión. Advierte Irán que golpeará la industria energética israelí si Tel Aviv cumple su amenaza de atacarlo en represalia por el lanzamiento de misiles a Israel. Hoy las fuerzas israelíes lanzaron otro intenso bombardeo contra objetivos de Hezbollah en los suburbios de Beirut. El saldo por esta oleada de ataques supera ya los 2.000 muertos en el Líbano. Trump regresa hoy a Butler, en Pensilvania, el lugar de su primer atentado, pero es un estado clave que va a definir al próximo presidente de Estados Unidos. ¿Y sabe quién lo va a acompañar? Pues su amigo, el multimillonario Elon Musk. En las preferencias electorales, Kamala Harris mantiene la ventaja de 3 puntos por encima de Donald Trump, aunque dentro del margen de error. Y el Tribunal de la Unión Europea rechaza normas de la FIFA en materia de fichajes porque bloquean la libre circulación y restringen la competencia entre los clubes. En un momento le doy todos los detalles.
Y nada más le agrego que hoy también, por ser día de San Francisco, usted puede llevar sus mascotas, ¿sí?, a la iglesia. Para que le quede más cercano para las bendiciones, ¿sí?
Ay, pues sí.
¿Eh? Esto es hoy, el único día del año. Bueno, también es el Día Internacional del Vodka.
¿De cuál?
Del vodka.
No, pues en viernes está más padre, entre las sonrisas y el vodka. No, a celebrar.
Como un conocido mío que le digo, pues es risueño y le hacen cosquillas. Oh. Bueno, continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Otro juez de distrito da un fallo en busca de contener la reforma judicial. Te escucho.
Un juez de distrito dio un plazo de 24 horas contado a partir de la notificación para que el Instituto Nacional Electoral se abstenga de implementar el proceso electoral judicial, así como de emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, voy contigo, Jennifer Cefo, Fórmula España, adelante.
Buenas tardes, Joaquín. El rey de España, Felipe VI, ignoró la petición de disculpas por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y apeló al respeto sostenido por la amistad al hablar de las discrepancias con nuestro país, e hizo un llamamiento a la unidad en la diversidad cultural de Iberoamérica, esto en la inauguración del Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia, celebrada esta tarde en Trujillo.
Gracias, voy contigo. Israel Alave, hoy Claudia Sheinbaum, yo destaco dos cosas. Uno, el desmarque tan fuerte que hace del expresidente López Obrador. Dice, él está allá en Chiapas. Yo soy la presidenta de México. La presidenta de México es Claudia Sheinbaum. Eso queríamos oír y además ver. Y también respondió a los 8 ministros, la mayoría del pleno de la Corte, que pues interpuso un recurso contra la aprobación de la reforma judicial. Les dijo, este no es un golpe duro, es un golpe aguado, y que ellos no van a poder detenerla. Te escucho, Israel.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no es un golpe de Estado, sino un golpe aguado, el que 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia quieren dar al aceptar revisar justamente la constitucionalidad de la recién aprobada y promulgada reforma al Poder Judicial. Dijo que estos integrantes del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, cercanos a su presidenta Norma Piña, no van a detener la transformación de México. Y como tú lo señalabas, Joaquín, hoy Sheinbaum Pardo pinta su raya y deja en claro que en su gobierno no tiene ninguna injerencia el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, Joaquín.
Gracias, Israel. Bien, presidenta. Bien, presidenta. Eso es lo que queríamos escuchar y es lo que queremos ver. Y reiterar lo que usted reiteró esta mañana. Solo hay una presidenta en México. La presidenta de México soy yo y se llama Claudia Sheinbaum. Para que aprendan. Mientras tanto, sigue, la verdad que sigue la emergencia en Acapulco. Por cierto, tuvo una reunión la presidenta con un enlace, una reunión a distancia con las autoridades federales y locales allá en Acapulco para ver cómo va eso. ¿Por qué? Pues porque no está marchando. Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial a Acapulco.
Joaquín, efectivamente estuvimos ayer con la alcaldesa de Acapulco tras esta reunión que se retomará el 11 de octubre. El 11 de octubre habrá una nueva reunión con el propósito de planear una estrategia para la recuperación de Acapulco. Las urgencias, agua y basura, 101 deslaves, 101 deslizamientos que tienen afectadas a vialidades en estos momentos y 41 colonias que terminaron también afectadas como esta, la Alta Progreso, que es donde me encuentro. Joaquín, un avance en la información.
Gracias, gracias. Jenny Valencia, a propósito de...
Joaquín, la Coparmex pidió al gobierno federal reforzar la presencia de la Guardia Nacional en Acapulco para proteger comercios e inhibir actos de rapiña. Tras el paso del huracán John, 70% de los negocios se encuentran cerrados al resultar afectados por las inundaciones. El reporte.
Y no solo es Guerrero, Lupita Tomás. Fórmula.
Joaquín, unas 2,000 viviendas resultaron afectadas por inundaciones en Juchitán, esto a consecuencia de la depresión 11E, que ya se degradó a remanente, pero que continuará con las lluvias torrenciales para este fin de semana. La información con detalle más adelante.
Y también es Veracruz, Elizabeth Aviña.
¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con gusto desde el sur de Veracruz. Te comento que al menos 51 comunidades y la cabecera municipal de Jesús Carranza están bajo el agua, luego de que se desbordó el río Coatzacoalcos. Las autoridades han suspendido clases hasta el próximo 9 de octubre. El nivel del río es de 8 metros con 54 centímetros y hoy se encuentra en los 13 metros. Los detalles más adelante.
¡Qué bruto! ¡Qué caudal del Coatzacoalcos! Y mientras tanto, Enrique Hernández, más.
¿Qué tal, Joaquín? Los remanentes de la depresión tropical 11E, localizado sobre el sureste del país, continúan generando precipitaciones intensas en al menos 7 estados, en 2 de ellos torrenciales, como caso de Oaxaca y Veracruz. Las condiciones meteorológicas están siendo influenciadas por varios fenómenos, como la vaguada monzónica. Los detalles más adelante.
Gracias. Óscar Zúñiga, las niñas y los niños.
Joaquín, anuncia la UNICEF que cerca de 130,000 niñas, niños y adolescentes viven de manera precaria en las zonas afectadas por el paso del huracán John en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima. Ya se trabaja con los 3 órdenes de gobierno para llevar los apoyos necesarios. Joaquín.
Gracias. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios voy a hablar con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat. Le voy a preguntar si es un golpe de Estado lo que aprobaron ayer, como lo acusan sus pares. Bueno, no son sus pares, las también ministras. Lenia Batres y Yasmín Esquivel. El sexenio de López Obrador terminó con 199,621 homicidios dolosos. Sí, porque hay un crecimiento de los homicidios culposos, que es otra historia. Los datos los trae Carlos Pena. Y con la novedad de que el aeropuerto Felipe Ángeles ha sido distinguido con el premio Versalles. Voy a hablar con el general Ricardo Gustavo Vallejo, ingeniero constructor del AIFA. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, en Sinaloa aparecieron, bueno, mataron a 9 personas. Cuando dan ese reporte encontraron 5 cadáveres sin vida. Bueno, mataron a 9 personas, pero en Guanajuato ganó a todos. Yo creo que ese es un récord. ¿Por qué? Porque en 24 horas, Carlos Rozanov, en 24 horas. Voy contigo en un momento, Carlos Rozanov, ¿sí? Sí, voy contigo. Primero, Héctor Herrera, el tema del incremento en el suicidio.
Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Joaquín, que el considerable aumento del suicidio pues está asociado al contexto de violencia, de frustración, de impotencia y desesperanza que se está viviendo en parte del país. Según datos de la Secretaría de Salud y del INEGI, en México el suicidio aumentó 435% en los últimos 20 años, afectando principalmente a los jóvenes.
Bien, voy contigo. Tú tienes más en el resto del mundo, Laura. Laura Pérez.
Así es, Joaquín, muchas gracias. El catastrófico huracán Helene ha dejado ya más de 215 muertos mientras continúan las labores de rescate para buscar sobrevivientes, porque aún hay centenares de desaparecidos en el sur de Estados Unidos. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelaron que 6% de la población en Gaza ha muerto resultado herida por los bombardeos israelíes tras los ataques terroristas de Hamas a Israel hace casi un año. En este escenario, la ONU rechazó evacuar los puestos de observación de los cascos azules en la frontera entre Líbano e Israel, como lo ha exigido Israel. El expresidente Barack Obama llevará a cabo recorridos en apoyo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, esto de cara a las elecciones el próximo 5 de noviembre. Y en el Vaticano, participantes del sínodo de obispos insistieron en que la iglesia debe hacer más trabajo de escucha activa, así lo llamaron, ante los excluidos como los miembros de la comunidad LGBT. Joaquín, hasta aquí la información.
Gracias, nada más agregar que hace un momento el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, marcó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es, hablaron por teléfono y está anunciando la presidenta que abordaron los temas de cooperación bilateral, temas en materia económica, cultural y comercial, y dice, le agradezco su felicitación, ¿sí?, tras asumir como la primera presidenta de México. Pues es que ya le reportó la esposa, Jill Biden, que fue su representante aquí el 1 de octubre a la toma de posesión, lo que fue. Ella se quedó muy impresionada con lo que vivió ahí en el Congreso, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, porque yo creo que nunca había ido, ni había visto una toma de posesión, la verdad, tan emotiva, tan fuerte, aún dentro del desorden morenista, pero fue, la verdad, también tengo que decir, la toma de posesión más diferente que he visto, y mire que he cubierto desde las de Luis Echeverría, la de Luis Echeverría, el 1 de diciembre de 1970. Unas antes eran todas planchadas por el PRI. Hasta la toma de posesión, el último informe de Miguel de la Madrid, cuando, esto es 1988, cuando Porfirio Muñoz Ledo lo interpela y lo sacaron a empellones. Porfirio Muñoz Ledo, senador de la República, el único senador de la oposición cuando eran 64. Bueno, en las finanzas, en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 19.29 en el mundo, aquí en Ventanilla se vende en 19.81, en los bancos hasta en 20.04, un euro en el mundo, $1.10, un euro en México, 23 pesos con 57 centavos, y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $68.54, subió $3.27 respecto al precio previo y se ubica $11.02 todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de $57.52 por barril.
Gracias. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En todas mis redes y en todas mis plataformas. Y que en esta tarde, de viernes 4 de octubre de este año de 2024, le voy a tener a usted todo esto.
Esto más, mucho más. Soy aquí con López Origa. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Origa en todas sus redes. Y aquí en Grupo Fórmula abrimos la conversación con usted. Que tenga un estupendo fin de semana.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy contigo, Israel Aldave. Hoy hubo mucha información. La presidenta Sheinbaum reiteró que nadie está gobernando desde Palenque, que la única presidenta de la República es Claudia Sheinbaum, que es ella. Y también se enfrentó a los 8 ministros de la Corte que emitieron un fallo para tratar de revertir o de impedir la reforma al Poder Judicial y habló con el presidente Biden. Venga, Israel.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, fue en esta conferencia del pueblo del viernes, en donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó muy en claro, Joaquín, que en su gobierno no tiene ninguna injerencia el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo, y así lo planteó.
Primero, hay esta idea de hace tiempo, desde la campaña, que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos 6 años, del 24 al 2030. Pues él se fue a Palenque y ahí está desempeñando su nuevo periodo de reflexión y escritura. Y la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo.
Allí está, Joaquín, el planteamiento por parte de la mandataria, quien por otra parte, como tú lo adelantabas, Joaquín, pues se dijo que no es un golpe de Estado, sino más bien un golpe aguado, este que quieren dar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia que aceptaron revisar la constitucionalidad de la recién promulgada reforma al Poder Judicial. Advirtió, Joaquín, que estos integrantes del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, a quien identificó como cercanos a la presidenta Norma Piña, no van a poder detener la transformación de México, y así se los dijo.
Yo supongo que ellos están provocando, a ver, ¿cuál es nuestra reacción? Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado.
Ahí la respuesta, Joaquín, a esta acción que se va a llevar a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, Joaquín, como tú muy bien lo adelantabas, hoy recibió una llamada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien la felicitó justamente por su toma de posesión, a la cual envió a su esposa como representante de la delegación norteamericana y acordaron estrechar los lazos de cooperación en materia económica, cultural y también de intercambio educativo. Por otra parte, Joaquín, respecto a esta reunión que tú también ya detallabas, que sostuvo con las autoridades estatales y municipales del estado de Acapulco, dijo hoy la presidenta de México que se está trabajando arduamente entre todos los niveles de gobierno para superar cuanto antes esta crisis que ha provocado la falta de agua. Se está trabajando justamente para poder suministrar justamente el vital líquido a todos y a cada uno de los puntos del estado de Guerrero afectados por el paso del huracán John. Pero también, Joaquín, algo muy importante, que ya se va a empezar a trabajar en la recolección de la basura. Esto para evitar focos de infección. El reporte que te tengo, Joaquín, con las imágenes de Luis Fernando Ramos.
Gracias, Israel. Voy a reiterar lo que dijo Claudia, este mensaje que me parece central de Claudia Sheinbaum. Lo escuchamos otra vez.
Primero hay esta idea de hace tiempo, desde la campaña, que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos 6 años, del 24 al 2030. Pues él se fue a Palenque y ahí está desempeñando su nuevo periodo de reflexión y escritura. Y la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo.
Punto. Y la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Punto. Espero que sea final. No punto y aparte, ni punto seguido, ni punto y coma. Punto final. La presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Hablando de Acapulco, voy contigo. Voy contigo, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial. Adelante con tu crónica, Juan Pablo.
Joaquín, buena tarde, te saludo desde Infonavit Alta Progreso, una de las 41 colonias que resultaron afectadas por deslaves, por desgajamientos, por inundaciones. Aquí el caso particular son los desgajamientos de un cerro que provocaron la evacuación de varios edificios. Pero además de la evacuación de esos edificios, por otro lado, en la misma colonia hay temor de otro grupo de vecinos que no han sido evacuados porque sus viviendas se están cuarteando y los cerros, que son cimiento de sus viviendas, también se están desgajando. Joaquín, deslaves y derrumbes que han provocado el cierre parcial o total de algunas vialidades en Acapulco y la urgencia en estos momentos, como lo ha sido desde el día 1, la basura y el agua. Esa es la zona urbana de Acapulco, pero estuvimos también en la zona rural, en Tres Palos, la comunidad y el desbordamiento de la laguna que ayer te contaba, Joaquín. Te preparé esta crónica. Dicen los que conocen la zona que en al menos 150 años la laguna nunca se había desbordado de tal manera. Es el ejido Tres Palos en la zona rural de Acapulco, Guerrero. Es la extensión de la laguna de Tres Palos en Acapulco, Guerrero. Y digo la extensión porque este cuerpo de agua se desbordó, tendría que estar metros atrás y acabó pues con los restaurantes que en esta zona están entablados y esperan cada fin de semana el turismo. Así las cosas en Tres Palos, Acapulco, Guerrero. Por las calles del pueblo, el ganado que sobrevivió muy habituado a una rutina sale en busca de la pastura. La semana pasada, el doble embate del huracán John desbordó la laguna a tal grado que el agua alcanzó a los 20 restaurantes que ahí prestaban servicio. Se les echó todo a perder.
Subió como 2 metros entonces, ¿no? Sí.
Él es Leo Ramírez. Hace un mes inauguró el restaurante Casa Mía. Todo se fue a la basura.
Ahí está, mire. Nunca había pasado esto más que a 2 metros antes de llegar a la casa.
Sí. Era, son metros hacia atrás.
Ahora son, ¿qué le gusta? Un kilómetro de la laguna hacia el pueblo de Tres Palos, 1 kilómetro.
Y junto a Leo, decenas de familias se quedaron sin el sustento del hogar luego de que sus lugares de trabajo están bajo el agua. Ahora ruegan por el desfogue de lo inundado hacia el mar.
Pues específicamente tenemos ahí enterado de que ya está abierto el paso de la barra, que por eso es que está fluyendo más continuamente, pero pues esperemos que el gobierno también nos dé total apoyo, ¿no? Para nosotros acá, los compañeros restauranteros que lo han perdido totalmente todo.
¿Cuántos restaurantes hay aquí en la zona?
Aproximadamente están como unos 20 restaurantes aquí.
Pero no solo los restaurantes resultaron afectados. Esta familia lo volvió a perder todo por segundo año consecutivo. Este lugar era casa, pero también un pequeño abarrote.
¿Cómo le fue con el huracán John? Oiga, por lo que veo aquí, esta tierra no estaba.
No, esa tierra ahí estaba, pero de hecho todo se metió el agua acá. Estaban dando todos los ventiladores, las camas, los colchones están, miren. Sí. Todo esto se nos dañó, nos echó a perder todas las plantas para allá.
¿Cree que podamos?
Pásale si quiere ahorita.
Vamos por allá.
Dele por acá.
Aquí, me imagino que ha decidido usted sacar sus cosas, lo poco que pudo rescatar.
No, todo estaba inundado, de hecho. Estaba todo, ¿hasta dónde te llegó el agua? ¿Será ahí? Hasta ahí. Ajá, y pues todo sacamos, todo se me dañó, lo que es mercancía, todo esto de aquí, como yo vendo aquí también, se echó a perder todo, la verdad.
Oiga, y a diferencia de Otis, esta fue mucha más agua, es decir, sí, a diferencia agua, de Otis.
Sí, la verdad que sí, de Otis también perdimos también. Todo ese se perdió, teníamos, bueno, muchas plantas, también todo se dañó. Cayeron muchos árboles, pues, aquí también. Así que, pues, no había también, que digamos, mucho apoyo aquí, no nos daban, pues, ¿cómo? También de la despensa, nada, no llegó nada, nos salíamos para allá a la calle, la verdad.
¿Cómo le hizo el día el día que golpeó John, la primera y la segunda vez, estaban aquí ustedes?
No, nosotros no salimos porque ya de hecho, pues, así bien inundado aquí. Nos salimos el día martes nosotros, todavía no empezaba muy fuerte la lluvia, y nos subimos por allá por el rastro, allá anduvimos. Y ya cuando vine aquí, pues ya estaba todo lleno de agua. Sí.
Pues aquí algunas de las cosas que han decidido ellos sacar de la casa, sí, agua.
Surtimos el agua ahorita, porque no había agua también. No había. Y pues para acá no ha llegado el apoyo, ¿para qué? Ahorita me fui a surtir yo porque digo, voy a tener en que sea algo para comer aquí, pues.
Ahora piden ayuda a las autoridades. No tienen trabajo, solo un techo. Y debajo del techo, la fe de que los fenómenos meteorológicos se olviden de Acapulco, al menos por unos años.
Son las imágenes, estimado Joaquín, de Aldo Reyes, compañero que nos acompaña, valga la redundancia. Acapulco, nos decía ayer la alcaldesa, Joaquín, rápidamente, que hay un problema con el basurón. Hay dos caminos, la carretera libre hacia Chilpancingo y la carretera hacia Coyuca. Ambos llevan al basurón. Ambas carreteras están cortadas, por lo que no hay basurón, Joaquín, habilitado. Se tuvo que habilitar un predio alterno para dejar ahí las más de 1,200 toneladas de basura que se están produciendo diario en Acapulco, Joaquín.
Sí, es algo que no sé si de esto le habrán informado detalladamente a la presidenta Sheinbaum el miércoles que fue a Acapulco y sí, en la conferencia que tuvo esta mañana. Pero estas son para quien se encargue de esto, debe ser la secretaria del Bienestar y la misma presidenta, de que Acapulco está así. Así es como está Acapulco. Y que la ayuda tiene que incrementarse radicalmente, a la altura del desastre, en sentido contrario. ¿Sí? Gracias Juan Pablo, que estés bien, gracias por tu reporte, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial de Fórmula Acapulco. Voy a unos anuncios, después de los anuncios, van 70 suspensiones contra la reforma al Poder Judicial. Voy a hablar con la ministra de la Corte, Margarita Ríos Farjat. Sí están iniciando un golpe de Estado, como fueron acusados por el sereno presidente del Senado. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín abre la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues ahí están los Bee Gees. Y ahora le aprecio mucho a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, que me haya aceptado esta llamada. Ministra, muy buenas tardes.
Hola, Joaquín, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para ti y para todo tu auditorio.
A ver, ministra Ríos Farjat, ¿qué fue lo que aprobaron ayer en el Pleno, para que nos quede claro?
A ver, recordemos que la reforma judicial se da en una situación en la que los integrantes de la Judicatura Federal sienten que no fueron, que no participaron en necesarios diálogos para desarrollar las mejores ideas para la Judicatura Federal, ¿no? Y además ponía en riesgo la carrera judicial, la movilidad, la independencia y una serie de cuestiones. Entonces promovieron los juzgadores federales diversos, además de pues, los movimientos sociales que han llevado a cabo, pues promovieron documentos jurídicos que se llaman consultas, que están previstas en la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación. Promovieron una consulta al Pleno de la Corte para que la Corte estudie pues las preocupaciones de los jueces. Y aquí en la atribución del Pleno es un artículo que dice que la Corte, el Pleno de la Corte, debe velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial y por la independencia de sus integrantes. Y establece una lista de más de 20 atribuciones. Recordemos que esto es la ley orgánica, ¿no? No es un documento que se hizo la Corte a sí misma. La ley orgánica es del Congreso de la Unión emitida. Bien, pues dentro de esas atribuciones está conocer las preocupaciones de estos magistrados y jueces, ¿no? Sus juzgadores. Ahora, había una duda sobre cómo admitir el trámite. En otra parte de la ley orgánica dice que cuando la presidenta tenga dudas, presidenta en este caso, presidencia, tenga dudas de cómo admitir un trámite, puede consultar al Pleno. Y eso fue lo que hizo, era lo que hizo ella fue consultarnos bajo qué fracción de estas atribuciones que menciono yo, se admite el estudio. No es un resultado final del estudio, no es un posicionamiento de la Corte, no es un afán de llevar a un extremo extraño y exorbitante en las cosas. Es el ejercicio de una atribución frente a preocupaciones y ya estudiaremos en el fondo qué es lo que corresponde y hasta dónde le alcanza la Corte, porque nada más aquí dice velará en todo momento. Si es exhortar, analizar, señalar, cuestionar, etcétera, pues ya será una cosa que se discutirá en su momento. Por lo pronto, solamente se admitió esa solicitud de estudio, pues, por parte de los juzgadores federales. O sea, dado que es una atribución que se tiene, pues ni modo que se diga que no.
O sea, no se ha resuelto nada del fondo.
No, de ninguna manera no. Y yo sé, digo, soy ser humano, soy persona, y yo sé que este tema ha sido muy pesado para la sociedad mexicana, ¿no? La racionalidad humana tiende a decir, ok, bueno, ya lo que sigue, ¿no? Pero no se puede pasar a lo que sigue porque tenemos etapas que analizar y resolver y que están previstas en leyes emanadas por congresos con la idea de que salgan las mejores prácticas, las mejores reflexiones y los mejores diseños para la armonía social. Entonces yo creo que analizar las cosas pudiera dar lugar cuando hay un ánimo de buena fe de todas las partes políticas, pudiera dar salida a preocupaciones problemáticas. Y esto no es en beneficio de nadie en lo individual, ¿eh? Yo creo que es en beneficio de la sociedad y sus instituciones, en la construcción y fortalecimiento de instituciones con procesos claros, con procesos profesionales. Claro está que existe una reforma constitucional, el constituyente permanente ya la publicó, pero hay cuestiones que no sabemos porque no hemos estudiado la consulta de los magistrados, nada más vimos cómo se admitía. Hay cuestiones de preocupación de ellos, pues no sé, por ejemplo, exámenes, carrera judicial, porque sí hubo o sí hay un cambio de paradigma respecto a las expectativas de los trabajadores del Poder Judicial. Los trabajadores del Poder Judicial, pues, muchos de ellos tienen expectativa de crecimiento, de hacer carrera judicial. Entonces eso cambia. Pues habrá que ver qué cosas enriquecedoras sacamos de esta consulta como Tribunal Constitucional en beneficio de la sociedad. De ninguna manera me parece a mí que ejercer estas atribuciones legítimas, regladas, legales, como máximo tribunal, pues pretendan a dañar a la sociedad, ¿no? Es simplemente un estudio y hacia allá vamos. ¿La sociedad tiene derecho a cambiar? Claro que sí. Eso nadie lo objeta, pero en un clima de diálogo, en un clima de buena fe, de institucionalismo y de reglas y cumplimiento de reglas, en lo que hay, pues tenemos nosotros que analizar las consultas de los magistrados y jueces. Así es como votamos muchos de nosotros. Yo respeto a quien haya votado distinto.
Ahora, por cierto,
no significa nada más allá que vamos a estudiar.
Ministra Ríos Farjat, ayer dijeron sus compañeras Lenia Batres y Yasmín Esquivel que eso era un golpe de Estado.
Mire, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con las palabras. A mí como persona que le gusta la literatura, pues me encantan las palabras y las expresiones y las metáforas. Pero en momentos así, donde se requiere diálogo y más con un arranque de un nuevo gobierno, etcétera, se requiere armonía social, creo que hay que ser cuidadosos y pulcros con las expresiones. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es una actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno del Estado, desplazando las autoridades existentes. Esta es la definición de la Real Academia. Acción violenta y rápida. Yo no veo ninguna acción violenta y rápida. Al contrario, la Corte es invocada. Nunca actúa de mutuo propio. La Corte es invocada a solucionar una consulta hecha dentro de un proceso reglado por las autoridades judiciales. Bien. Y luego que se apodere o intente apoderarse del gobierno, pues yo lo veo francamente desproporcionado, por decirlo así, una expresión muy, muy extravagante. En todo caso, lo que ha sucedido pues ha sido una actuación muy rápida, pues más bien en perjuicio del Poder Judicial. Yo no más bien, en todo caso, pues nada más que no quiero caer en esto de las expresiones de ese tipo.
Bueno, a ver.
Yo creo que no es espacio para eso, ¿no?
Dijo esta mañana la presidenta, en ningún lugar de la Constitución dice que la Corte puede cambiar la Constitución o que puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional.
Bueno, yo creo que ella tiene un punto de vista muy importante y muy valioso, y yo lo que destaco en este momento es que, en efecto, nadie dijo eso en el pleno ayer en la Corte. Nadie está hablando de declarar inconstitucional una reforma. O sea, es decir, estamos adelantando vísperas. Vamos a estudiar hacia dónde alcanza, hacia qué alcanza. La reforma judicial abarca innumerable cantidad de aristas. Hay que revisar las planteadas y ver hasta dónde nos alcanza, desde luego, como poder constituido. Pero esa es mi opinión particular, hasta dónde alcanza y partir de pues un ánimo de buena fe y de construcción y de salir adelante. No, aquí yo no creo que nadie esté aferrado a a una posición o algo. Yo creo que todas las personas en este país queremos que este país le vaya bien, claro, y todos queremos aportar. Lo malo es que queremos aportar nosotros y no queremos que nadie más aporte, ¿no? Bien. Esa es una perspectiva como general, ¿no?
A ver, ministra Ríos Farjat, dijo la presidenta, no tiene sustento lo que dice la Corte u 8 ministros de la Corte. Ellos lo saben porque son abogados. Ellos saben que lo que están haciendo está mal. Los que votaron a hacer saber que no tienen sustento. Ellos nos están provocando para ver cuál es nuestra reacción. Y no solo son los ministros, habla luego de un grupo, ¿sí? Y remata. A la transformación no lo pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte.
Bueno, nadie quiere parar una transformación. O sea, yo sería incluso la persona menos... Que menos interés tenga. Yo he participado en un gobierno de transformación y de veras con mucha satisfacción por el trabajo realizado. ¿Este país requiere cambios? Desde luego que sí. Lo que está pasando es que se nos hace un planteamiento que conforme a la ley orgánica nosotros tenemos que darle cauce. Es un cauce que debemos dar. No significa que estemos resolviendo ya una cuestión de fondo. Y el cauce es este. Dice la ley orgánica, el Pleno de la Corte velará por la autonomía de los órganos y establece, te digo, más de 20 atribuciones, ¿no? Conocer la interpretación de esto, suele estar el Consejo de la Judicatura, lo otro, resolver cualquier controversia que surja dentro del Poder Judicial con motivo de interpretación y aplicación de la Constitución, por ejemplo, que este pudiera ser el caso. De hecho, aquí es más o menos como encuadramos que poder la consulta. Pero no sabemos qué alcances pueda tener y además hacia dónde nos alcance. Yo creo que yo insistiría pues en ser muy respetuosa con las expresiones y las palabras. Esto es una admisión de una consulta planteada que se tiene que estudiar jurídicamente hablando, constitucionalmente hablando, y pues el Estado mexicano en los otros dos poderes, pues ya veremos o ya a ver qué toma de eso, ¿no? Me estoy adelantando mucho porque yo no sé qué se vaya a proponer. Yo no sé cómo vayan a votar mis compañeros. ¿Me explico? Es simplemente estudiar las preocupaciones de los magistrados y dentro de unas atribuciones legales.
Sí. Ministra Ríos Farjat, dice el presidente del Senado que les van a llevar a un juicio político a los 8 ministros.
Pues yo respeto las expresiones de los actores de los otros poderes, de las personas que están en esos poderes, yo respeto sus expresiones, yo creo que la Corte está actuando conforme a su leal saber y entender de las provisiones que tiene regladas, que están legisladas, y que no hay una resolución, nadie está diciendo pues alguna cosa que atente contra el Estado de Derecho, nadie por parte del Poder Judicial, y yo más bien me encaminaría a ir a una ruta de, reitero, de respeto interinstitucional y de nosotros colaboramos, por ejemplo, cuando se estaban haciendo las consultas sobre reforma judicial, la vez que nos invitaron, participamos en un ánimo constructivo y de diálogo. Las cosas de este país no son nuestras en lo personal, son del país. Entonces, pues yo respeto sus expresiones, yo no encontraría lugar para eso, pero pues...
Bueno, pero si estaría a ver pues que los lleven, ¿no? Es un poco
complicado.
Que los lleven a juicio político a los ministros, a ver qué pasa.
Es que si a eso vamos, es como si el ánimo ya es un ánimo pendenciero, un ánimo confrontativo. Pues me parecería desafortunado. Yo creo que más bien a lo mejor faltó una revisión por parte de los otros asesores de otros poderes de ver qué es lo que efectivamente se resolvió ayer, ¿no? Hay toda una arena política, nosotros estamos muy alejados de ella, podemos descontextualizar las expresiones. Yo creo que no abona a un clima de democracia, de construcción, de paz social, de institucionalismo, hablar de juicio político, ¿no? Pero claro, pues están en libertad los otros poderes de llevar a cabo sus atribuciones, conforme a su leal saber y entender, ¿no? Ya yo creo que esto no hay, yo no veo aquí pendencia, esa es la cuestión, no veo pendencia de judicial con los otros poderes.
Por último,
yo veo nada más una cuestión de revisar y reorientar o de consensar o de expresar preocupaciones también, que esperamos que responsablemente se recojan, ¿no?
También dice Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que es un desastre, dijo, que es una violación a la Constitución, que no tiene sustento, o sea, yo sí me parece que no se entendió lo que aprobaron.
Pues es que yo sí creo que fue muy claro.
Bueno, pero...
Pero hay que ver, hay que cuidar el ambiente político y la disposición de ánimo con el que uno está en ese ambiente, ¿no? Yo reitero que hay una consulta de magistrados, son muchas cosas, es razonable que tengan preocupaciones, hay un conjunto importante de legislación secundaria pendiente por salir, hay una convocatoria pendiente por salir, pues los magistrados, los jueces señalan una serie de preocupaciones que pues vamos a ver hacia dónde nos alcanza, reitero, como poder constituido, de analizarlas, qué causas se les puede dar y de qué pueden servir para los otros poderes del Estado mexicano, ¿no? Yo más bien lo veo en el lado inverso y lo digo de verdad con muchísimo respeto y con mucha responsabilidad.
Margarita Ruiz Barjat, muchas gracias por contestarme.
Al contrario, Joaquín, encantada de saludarlos.
Gracias, un abrazo, buenas tardes. La ministra Ruiz Barjat explicando qué fue lo que se aprobó, porque por las reacciones me da la impresión de que entendieron que se aprobó la impugnación a la reforma judicial. Y no, está muy lejos de eso lo que se aprobó ayer, es ver si le dan trámite o no, o cómo le dan trámite. Eso es. Voy a los anuncios y después de los anuncios. Desde hoy está prohibida la venta callejera de bebidas alcohólicas en la Ciudad de México, las chelerías. Pues que no estaba ya prohibido la venta en la calle de bebidas alcohólicas. ¿Desde cuándo? Sí, pues es que es cierto, sí. Prohíben y luego ahí, asómese, ahí están las chelerías. Y espérese, hoy es viernes, bueno, vamos a ver. Y sábado, y domingo, y lunes, y martes, y miércoles, y jueves. Ah, pero ya las prohibieron. Ya con eso como que les da
una paz.
Se sienten satisfechos. Sí. Licuachelas, le dicen, sí. Yo no las he visto, la verdad, sí. Bueno, detienen a una mujer en el aeropuerto de la Ciudad de México. Iba a Houston, llevaba cartuchos 9 milímetros. ¿Y para qué llevaría cartuchos 9 milímetros alguien a Houston cuando ahí están las armerías que se los venden? Ahí sí no lo entiendo, ¿sí? Y vamos con los datos de Carlos Pena. Continuamos.
Pero primero, mensajes que dice aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín tiene para usted todas las entrevistas, la opinión, el análisis y la información que usted necesita de México y el mundo.
López Dóriga, 56 años de periodismo.
Silver Convention, ¿sí? Sí. Bueno, tengo aquí dos libros, ¿sí? Uno es de Hugo Bustamante, se llama Desde Cero, si pudiera empezar de nuevo. ¿Usted se ha planteado eso, si pudiera empezar de nuevo? Aquí está, de Hugo Bustamante, Desde Cero, si pudiera empezar de nuevo. Y me encontré aquí a Alberto Tavira y me regaló su libro, Luis Miguel por debajo de la mesa, El Sol y su relación con el poder político. No, pues sí, vienen los nombres de todos, ¿eh? De todo. Bueno, los Gang, Peña Nietismo, Miguel Alemán Magnani, ¿qué dice? Los López Portillo, los de la Madrid, los Salinas, los Fox y los Calderón. Bueno, aquí está Alberto Avila, Luis Miguel por debajo de la mesa. En fin, y es viernes. Es viernes de la canela fina de Rubén Cortés. Querido Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Joaquín, felicidades, atrasadas, pero por tus 56 años.
No, y yo felicité a Santino ya.
Uy, ahí estaba presumiendo fotos contigo, de bebé casi.
Sí, cara. Ahí es que en los hijos y en los niños se ve cómo pasa el tiempo.
¿Qué? ¿Sí? ¿Qué haríamos sin ti, verdad?
No, ¿qué haríamos? No, ¿qué haríamos sin el tiempo, Rubén?
Así es.
Venga, pues.
El tiempo. Oye, pues ahora que dices por debajo de la mesa, cada vez que voy al estudio quiero llevarme esos libros que tienes ahí. A fin de cuentas, José Martí dijo que el que roba libros está perdonado.
Eso decía. Siempre tiene buen stock. Gabriel García Márquez siempre me decía que a él no le importaba la piratería de sus libros, porque lo que le importaba era que los leyeran.
Mejor que lean, claro. Y se engancha con el comentario que te quiero hacer. Hoy el secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que se va a extender el horario de las escuelas. Sabes que siempre contigo me has dado la oportunidad de expresar el error que fue en el gobierno pasado quitar el sistema de escuelas de tiempo completo.
Estoy de acuerdo.
Eso descompone el tejido social, eso provocó que 1 millón de niños dejara a la escuela, que desertara de la escuela. Eso es un crimen de verdad, hacerle eso a unos niños que se tengan que ir de la escuela. Eso provocó que en las mediciones del Banco Mundial, que las hace muy bien, los niños adolescentes mexicanos perdieran un promedio de 2 años de aprendizaje. Están condenados a que cuando sean adultos trabajen en la pizca de la fresa en Estados Unidos, es que muchos opten por el narcotráfico, por la parte fácil. Es un desastre social. En el gobierno pasado creo que cometió un error grave al cambiar chapopote por educación. Mucho del presupuesto de la educación, 30 mil millones de pesos por un lado, pero muchísimos dineros, muchos dineros que se publicaron en su momento, que fueron a estos proyectos, básicamente Dos Bocas, y creo que nunca es tarde, si la dicha es buena, Joaquín, este anuncio hoy de Mario Delgado, no importa cómo se llame el sistema, el programa, cada gobierno, cada titular de la SEP, cada titular, cada secretario pone su impronta, no importa, lo importante es que vuelven los niños a las escuelas, van a estar casi todo el día en la escuela, van a recibir 3 comidas gratuitas al día, sus madres van a poder trabajar libremente, ser útiles a la sociedad, no como ha sucedido que dependen de las becas, se van a la casa, no son útiles, se quedan en la casa, no salen a la calle, no se arreglan, no se ponen bonitas. Es importantísimo todo esto en en el tejido social. Eso es, insisto, siempre me ha permitido decirlo, los programas de la izquierda funcionan así. Y mira, puede pensar mucha gente que ahora van a adoctrinar a los niños. Bueno, yo fui adoctrinado, estoy aquí contigo hablando con total libertad. Creo que las personas agarran su camino en la vida. Wilson dice que, un estudioso de la biomorfología, dice que finalmente cuando uno nace es como un negativo de fotografía de los antiguos, que depende de cómo lo revelen en el estudio, pero no va a salir nada en la fotografía que no haya sido tomado. Creo que las personas agarran su camino. Lo importante es que se eduquen, que sean educados, que puedan leer, escribir y que permanezcan, sobre todo en estos tiempos de México, Joaquín. La calle está muy mala. No es bueno que los niños anden en la calle. Hay violencia, hay narcotráfico, están expuestos a muchísimas cosas. Mejor que estén expuestos a las letras, que estén expuestos al aprendizaje. Después cada quien agarrará su camino. Creo que es una feliz idea esto que anunció Mario Delgado hoy. Mario Delgado, no lo olvidemos, ya fue secretario de la SEP en la Ciudad de México. Lo hizo bien, soy testigo, impuso programas. Mi Guerra Fría impuso, promovió programas culturales. Me acuerdo que Eliseo Alberto, el escritor cubano, ya sabes, mi gran amigo fallecido, pudo promover su obra gracias en buena medida a Mario Delgado, que organizaba, ojalá lo vuelva a hacer, unos programas culturales los domingos, unas lecturas en los parques en Coyoacán. La obra de Lichi se conoció gracias a eso en buena medida, y creo que es muy buena noticia. A mí me alegra mucho, es un tema que me apasiona, la educación, el aprendizaje. Bueno, tengo un hijo poeta, un hijo escritor, creo que viene de ahí, de ese afán, y ojalá, creo, insisto, Joaquín, qué buena noticia nos dio Mario Delgado hoy.
Bien, coincido con eso. Gracias, querido Rubén, te mando un abrazo. Rubén Cortés.
Te quiero mucho.
Y su canela fina, que le estés muy bien. Y bueno, ¿sabe qué es importante? Yo siempre he sido partidario de esto, de las escuelas de tiempo completo, porque además de que están en un lugar protegido, de que además de que tienen más acceso a los conocimientos, les dan de comer, les entregan el alimento del mediodía, que hay muchos niños que no lo tienen. Esto me parece una decisión, debo decirlo, como coincido con Rubén Cortés, muy importante, y ojalá se implante ya, y ojalá se extienda. En fin, voy a unos anuncios después de los anuncios. La Guardia Nacional despliega 500 elementos más en Culiacán. Van 25 días de violencia sin pausa y sin tregua. Va a estar aquí el general de división, Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero constructor del AIFA, del aeropuerto Felipe Ángeles. Y lo que dijo el rey Felipe VI de España sobre esto del reencuentro con América Latina. Continuamos.
Pero primero hay mensajes que dice aquí en Grupo Fórmula, donde abrimos la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Venga. Bueno, voy contigo, Maru. Estás en Veracruz. Allí está la presidenta también. Te escucho. ¿Qué hay?
Solo Veracruz es bello, Joaquín, y el día de hoy se cumple un bicentenario de la Constitución de 1824, pero también es el aniversario de la Armada de México, que fue creada un día como hoy de hace 203 años. Aquí, en punto de las 5 de la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá los honores oficiales. Después habrá palabras del secretario de Marina. Después también, a palabras de ella, un ensayo de un rescate marítimo a mis espaldas. Y después le van a pedir permiso a la presidenta Sheinbaum de iniciar un desfile en lo que es el malecón de este hermoso puerto. y al final él parte del desfile y concluye esta ceremonia que conmemora la creación de la Armada de México. La Armada de México, que es el darle las armas a los marinos para defender este puerto hace 203 años. Y de ello vamos a estar pendientes, Joaquín.
Venga, gracias, Maru. Maru Rojas y Laura, tú tienes más información, te escuchamos.
Muchas gracias, Joaquín. Claudia Sheinbaum asegura que ella es la presidenta y que Andrés Manuel López Obrador se fue a Palenque. Advierte la Suprema Corte que la elección de juzgadores va, que 8 ministros no detendrán la transformación del país, que no va a caer en su provocación y que lo que hicieron los 8 ministros fue un golpe aguado. La ministra de la Corte, Margarita Ríos Farjat, dice en este espacio que nadie quiere detener la transformación, que lo que aprobó la Corte fue un recurso para que los ministros estudien las preocupaciones de juzgadores sobre la reforma judicial. Califica de desproporcionada la declaración de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel de que el fallo de la Corte es un golpe de Estado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla por teléfono con la presidenta Sheinbaum. Dice que la felicitó por su histórica toma de posesión y que espera continuar con la sólida y colaborativa asociación de promover la prosperidad y la seguridad en ambos países. El rey Felipe VI de España ignora la petición de perdón de México y apela a un debate de la historia libre de prejuicios. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar demanda mexicana contra fabricantes de armas. Joaquín, hasta aquí la información.
Gracias, Laura. Vamos a unos anuncios y después de los anuncios, el doctor David Kersenovich, ¿se acuerda? Estuvo aquí. El nuevo secretario de Salud fija prioridades en el tema de salud. Ni Dinamarca, ni el mejor del mundo. ¿Cuáles son? Prácticamente lo que dijo aquí. Prevención, acceso, calidad y seguridad. Nada de frases, ni de remoquetes, ni de burlas. Repito, prioridades de la administración de Claudia Sheinbaum en materia de salud. Prevención, acceso. ¿Acceso qué es? A médicos, a medicinas, a equipos, las instalaciones, ¿sí? Calidad, calidad en la atención y seguridad. Un comando irrumpe en un centro de rehabilitación en Culiacán y se lleva 9 internos. Y me dicen que todo está en paz. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Ahí está el himno. Desde entonces era un himno de mujeres, ¿sí? I will survive. Y todo lo que dice, ¿sí? Gloria Gaynor, claro. Bueno, voy a ir contigo, Enrique Hernández. ¿Cómo viene el tiempo?
Los remanentes de la depresión tropical 11 localizados sobre el sureste del país continúan generando precipitaciones intensas en al menos 7 estados, en 2 de ellos torrenciales, como es el caso de Oaxaca y Veracruz. Las condiciones meteorológicas están siendo influenciadas por varios fenómenos, entre ellos la vaguada monzónica, así como un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el sureste del Golfo de México, así como la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Así lo confirma el Servicio Meteorológico Nacional. Señala que los remanentes del ciclón mantendrán el temporal de lluvias intensas o torrenciales en el sur, sureste, centro y occidente de México, así como la península de Yucatán. Las lluvias para este fin de semana serán intensas con torrenciales en Oaxaca, Veracruz, muy fuertes con intensas en Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos para el Estado de México y la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Entonces, atentos al mal tiempo, atentos. Voy a ver contigo, ¿sí? Jennifer Seijo. Se fue en Madrid, Fórmula Madrid. ¿Qué dijo hoy el rey Felipe?
El rey de España, Felipe VI, inauguró este viernes el encuentro de academias hispanoamericanas de la historia en Trujillo, Cáceres. El monarca aprovechó el foro para apelar al respeto sostenido por la amistad entre las comunidades iberoamericanas, ignorando así la petición de perdón por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la conquista.
Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias, inevitables por lo demás en tantos siglos de historia compartida, pero siempre desde el respeto basado en la amistad. Con los países iberoamericanos nos unen la historia y lazos muy intensos de afecto y hermandad. En las últimas décadas también nos unen lazos económicos crecientes y visiones cada vez más cercanas sobre lo global. pero sobre todo nos une nuestra lengua y nuestra cultura compartidas, un activo de inmenso valor que debemos potenciar con determinación y generosidad.
Ante académicos de países como Argentina, Colombia y México, el rey subrayó la necesidad de tomar impulso entre lo que nos une. Agradeció a la Real Academia de la Historia el espacio que servirá para comprendernos mejor como sociedades y como países. Y culminó su discurso con dos versos del escritor mexicano Octavio Paz: saber partir el pan y repartirlo. El pan de una verdad común a todos. El director de la Academia Mexicana de la Historia, Javier García Diego, en declaraciones a la prensa española, señaló que en la historia no hay buenos ni malos, aclarando que México no es quien para pedir perdón ni para otorgarlo. Señaló que no estamos hablando de los mismos actores, además de que el hecho fue hace 500 años e invita a pensar en el futuro. Desde España, para Radio Fórmula, Jennifer Cefo.
Ahí está la propuesta, pues. Bueno, el doctor Krasenovich le decía, ya no hay Dinamarca, ya no hay del mejor del mundo, hay seriedad, inteligencia y compromiso en el plan de salud del gobierno de Claudia Sheinbaum. Te escucho, Andrea Meras.
Hola Joaquín, muy buenas tardes. Pues la apuesta del nuevo gobierno en salud es fomentar la prevención de la enfermedad, que la atención primaria sea a tiempo y pues de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud, David Krasenovich, la prevención, el acceso, la calidad y la seguridad es la nueva visión de esta secretaría y es que puso por ejemplo enfermedades como la diabetes, la obesidad, el daño renal que representan el 80% de la carga de la morbilidad y mortalidad en el país. En una reunión conjunta con el IMSS Bienestar puntualizó que el objetivo de la administración es garantizar el acceso a la salud para todos, incluidos los migrantes, y esto será de la mano con justamente este programa de IMSS Bienestar. Escuchemos lo que dijo el doctor.
El IMSS Bienestar está enfocado a ese número de población que no tiene seguridad social de ninguna índole, pero que requiere de atención. Pongo incluso algún ejemplo de cómo tendremos que avanzar, incluyendo población migrante, etcétera, pero poder tener un servicio de salud que le podamos ofrecer a toda la población que reside en el país.
Y bueno, también anuncia que a través de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector de Salud van a implementar distintas plataformas, uno para identificar los momentos de atención y dos, dar el seguimiento adecuado justamente a la población a lo largo de su vida. El punto aquí es que sea un bien social, que el derecho tiene que ser garantizado por el Estado y que la gratuidad no es suficiente para garantizar la provisión de la salud pública. Es un derecho, también una obligación, Joaquín, es parte de lo que dice el doctor Krasenovich, el reporte.
Gracias Andrea Meraz. Se acabó pues el cuento de Dinamarca y de la farmaciotota de Huehuetoca, se acabó el cuento del mejor sistema de salud del mundo. Este es un programa realista, no un karma, ni un cuento, ni un engaño, ¿sí? Voy a ir contigo, Elizabeth Aviña, el desborde del río Coatzacoalcos. Si la situación es grave, allá en Veracruz, te escucho.
Joaquín, te saludo desde Coatzacoalcos. Quiero platicarte que el día de hoy el municipio de Jesús Carranza amaneció bajo el agua. Por lo menos 51 comunidades se encuentran de esta manera, al igual que la cabecera municipal. Decirte que además hay otros dos ríos que también están inundando ese municipio. Se trata del Solosúchil y el Salchijapan. Estas situaciones mantienen en alerta a la población porque, pues bueno, ya han tenido que salir de sus casas. El río, su nivel normal es de 8 metros con 54 centímetros, actualmente está en 13 metros con 60 centímetros. Y bueno, justamente en este sentido, autoridades de protección
civil. A ver, Elizabeth, dime cuál es el aumento, repítelo por favor, del nivel del río
Coatzacoalcos. El nivel normal del río es de 8 metros con 54, actualmente se encuentra en 13 metros con 60 centímetros y mantiene bajo el agua 51 comunidades.
O sea, ha aumentado el nivel más de 5 metros, por eso las inundaciones en estas más de 50 comunidades.
Efectivamente, y se espera que la próxima semana el golpe de agua que vendrá bajando justamente del municipio de Jesús Carranza impacte municipios como Minatitlán, Texistepec, Jaltipan e Hidalgotitlán, es decir, que las inundaciones van a continuar en municipios del sur de Veracruz porque el agua apenas viene bajando.
Bueno, pues a cuidarse, y todas las personas que nos puedan escuchar o que nos puedan ver, por favor, hay que dejar esas zonas de peligro. Está a 5 metros. 5 metros son 2 pisos y medio, pues, para dar una idea de lo que ha crecido el nivel del río. 2 pisos y medio. Y voy a presentarle este libro que tengo aquí de Santiago Roncagliolo, El accidente, ¿sí? ¿De qué se refiere? Habla de una exitosa madre de 2 niñas y con el marido ideal, se siente realizada, pero hay un accidente. Se lo dejo, de Santiago Roncagliolo, El accidente. Así, gracias. Y bueno, le aprecio mucho al general de división, además, ingeniero constructor, diplomado de Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, que haya venido a este estudio. General Vallejo,
qué gusto verlo nuevamente.
¿Cómo está? Qué gusto verlo.
No, con mucho trabajo.
No lo veía desde...
Hace un grado, desde ¿sí? Del 18 de febrero del 2020 tuvimos una reunión aquí.
Así es, era usted general de brigada.
Era general de brigada en aquel tiempo, ¿sí? Así es, hace algunos años. Y muy contento de estar en su espacio.
Gracias, hablábamos del AIFA y ahora resulta que está propuesto para el Gran PRI.
No, obtuvo.
¿Ya obtuvo ya?
Así es, ya lo obtuvo, entre los aeropuertos más bellos del mundo.
El Gran Prix de Versalles.
Sí, es un prestigioso galardón internacional que se otorga a lo mejor del diseño y la arquitectura en diversos campos de infraestructura, sean hoteles, aeropuertos, museos, terminales de pasajeros, etcétera.
El general Vallejo fue el constructor del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que además de ahí se fue al Tren Maya, ¿verdad?
Terminamos primero el Aeropuerto Cortando Internacional de Tulum.
Ah, el de Tulum.
Un muy bello aeropuerto enclavado en la selva, bautizado como el Aeropuerto de la Selva, que opera con números negros, una gran cantidad de pasajeros.
Yo creo que es uno de los aeropuertos que tiene más demanda por todo el desarrollo de esa zona, sobre todo de vuelos internacionales.
De hecho, ¿no? Ya está en el 7º lugar de pasajeros internacionales en el país, en menos de un año. Va a romper todas las expectativas de pronósticos de tráfico de pasajeros.
He visto yo que la mayoría de las aerolíneas estadounidenses llegan al aeropuerto de Tulum.
Llegan directamente al aeropuerto de Tulum. De Tulum se puede ir a todo Norteamérica y Canadá. Sí. Y a finales del año se llegará también desde Europa.
Pues bien.
Y pues bueno, este logro, más que un logro de la ingeniería militar, es un logro del país. Es un reconocimiento de México ante el mundo, de que los mexicanos, como se lo dije en aquella ocasión, sí podemos construir obra de infraestructura de gran valor, a bajo costo y en tiempo récord.
Así es, ¿qué les llevó? ¿2 años?
Dos años y medio. Construir un macroaeropuerto de 3 pistas con una terminal de pasajeros de 385 mil metros cuadrados. Pero no solamente la terminal de pasajeros, es un complejo más grande. Tiene una enorme infraestructura de carga, que hoy es la primera del país.
Sí.
Torre de control, granjas de combustible, una base militar, la más grande del país completa, un campo militar estratégico conjunto, el más grande y moderno del país, y aparte construimos 3 museos.
Uno es el de los
mamuts, mamut, claro, habiendo rescatado más de 75 mil restos óseos, había que rendir un tributo
al mamut,
efectivamente. Entonces construimos no solamente 2 instalaciones, un centro de almacenamiento e investigación de mamuts para investigadores nacionales y extranjeros, y un museo como tal.
Oiga, ahora yo he volado por el AIFA.
Qué bueno.
Y tiene, ya quisiera cualquier aeropuerto de México, o incluso le puede ser usted de Europa o de Estados Unidos, el sistema de seguridad para el pasajero. Ya así no hay es. Que sacar nada.
Sí, controles biométricos, tiene 14 líneas de inspección, con tomógrafos computarizados, que inclusive no tiene que, como así se adquirió, así se concibió, así lo mencionamos que lo íbamos a hacer. Siempre dijimos que íbamos a hacer una infraestructura de clase mundial,
sí, lo digo,
a la altura de los mejores del mundo.
Yo fui y le dije que...
No tiene que sacar
ni sus computadoras, iPad, ni laptop, mi teléfono,
quitarse
y me dijeron, no,
hebillas,
no.
Ni plumas.
No, me dijeron,
el equipo
no.
Discierne per se. Efectivamente, y eso facilita el acceso de los pasajeros. Aparte, es un punto más de confort para el aeropuerto. Sí, no, si eso suma la llegada muy rápida, el procesamiento rápido, un diseño muy lineal, muy ortogonal, muy intuitivo. Nada más A o B. Y rápido desplegarse hacia las salas de abordar.
A ver, dígame, el tema es la ocupación, ¿no? Los pasajeros y los vuelos. Porque, por ejemplo, yo quiero ir a Acapulco y creo que hay un vuelo por la mañana. Porque la aerolínea, en lugar de poner...
Hay un muy buen equipo de operación que está haciendo un excelente trabajo. El aeropuerto cada mes va rompiendo sus récords. Hoy operan 8 aerolíneas de pasajeros, 5 nacionales y 3 internacionales, y 16 aerolíneas cargueras. Ya está en el sexto lugar de los aeropuertos a nivel nacional. Ya está en el sexto lugar, el movimiento de pasajeros.
No lo sabía.
Ya en estos momentos, desde enero a agosto, debe estar cercando a los 4 millones de pasajeros. Y mensualmente está en 500 a 600 mil pasajeros. Y cada mes va rompiendo su propio récord.
Yo creo que también las aerolíneas tienen que aplicar un poco de inteligencia pensando en los pasajeros. Por ejemplo, le digo el de Acapulco. Pues en Acapulco que ponga las aerolíneas un vuelo el viernes por la tarde, el viernes por la noche, y un regreso el domingo por la tarde, el domingo por la noche, pues para poder aprovechar.
Sí, seguramente, ¿no? Para poder aprovechar la ida y el regreso. Sí. Pero hoy, si usted me lo permite, los pasajeros que van a volar empiezan a reconocer, incluso aquellos que denostaban el proyecto, caray, es un aeropuerto que sí funciona. Es muy rápido, muy intuitivo, se llega muy rápido, se ingresa, es un aeropuerto limpio, seguro, y los vuelos salen a tiempo. Cada vez gana más adeptos por los propios viajeros, no por los medios, los propios viajeros son los que están marcando esa tendencia.
Yo lo he usado, le repito, en varias ocasiones, pero lo podría usar muchas veces más.
Si hubiese más
inteligencia vuelos, más de las aerolíneas, de adecuar sus vuelos a las necesidades de la gente, por ejemplo, los fines de semana.
Claro, así es. Y tener un buen la mañana y regresar en la
tarde. Yo prefiero ir de aquí al AIFA que de ir aquí al aeropuerto internacional.
Lo comentábamos, hoy se llega más rápido por periférico.
Aquí llego yo de aquí al Benito Juárez hago 2 horas.
Sí, y en la tarde puede ser 3, un viernes en la tarde puede
coger. Hoy, por ejemplo. A ver, dígame. ¿Cómo surgió la idea de participar en este concurso? Porque es riesgoso, ¿no?
No se hace una inscripción. Eso es lo importante, que no se hace una inscripción, sino que esta propia asociación hace un mercadeo, hace una investigación entre los aeropuertos.
¿Ah, ellos lo hacen?
Exactamente. O sea, fíjese, fueron seleccionados varios aeropuertos, si mi mente no me falla, el de Singapur, uh-huh. Bangkok, Boston, Abu Dhabi. Logramos un premio, un reconocimiento, y no hay una clasificación, el primero, el segundo, el tercero, no. 6 aeropuertos, los más bellos del mundo.
Encima, en serio, del de Singapur y
estamos compitiendo con ellos, ¿sí? Así es, no estamos compitiendo, logramos resultados junto con ellos. Evidentemente, algo nos diferencia en mucho. Lo construimos en 2 años y medio, y lo construimos con 75,000,000,000 pesos. Con ese presupuesto, solo se hubiera construido una pista en otro país.
Bueno, aquí también con los privados.
Aquí también podría ser.
Sí.
Debo de mencionar que inclusive esta integración de diseño vino desde el más alto nivel, desde el propio señor presidente de la República, que dijo, hágase un aeropuerto funcional, sencillo, austero, moderno, alejado de lujos y en el menor tiempo posible. Y al menor costo. ¿Esas fueron sus líneas?
No, pues yo me hubiera ido a otro
con
país.
Con esas líneas empezamos a construir. Con el límite de tiempo que nos dio y con el presupuesto, pues empecemos para hacer un aeropuerto muy infuncional, muy ortogonal, alejado de formas caprichosas que nos llevarán mucho tiempo y mucho dinero en hacerlo.
¿Qué es eso de muy ortogonal?
Cuadrado, marcos rectos, vigas continuas, todas las vigas de 28 metros, todas las columnas de 10 metros, todas circulares, para hacer un montaje muy rápido, ¿se acuerda?
Empezamos
a buscar copras, formas caprichosas, volúmenes de revolución, figuras radiales, que son millones de piezas y millones de cristales, como el proyecto anterior, se lleva el triple del presupuesto y el triple del tiempo. Y entonces, esa figura rectangular, cuadrada, ortogonal, le vestimos con esta cultura nacional. No la jugamos, pusimos solo acabados nacionales. Vestimos porque el aeropuerto es la puerta de entrada al país. Y muchos nos decían que los baños, por decir, los sanitarios. Sí. Pues que cuando usted llega al aeropuerto, la primera infraestructura que ve de un país es el sanitario.
Sí.
Y hemos visto muchos aeropuertos donde sus sanitarios son minimalistas, nada más que una llave. Pero un país con una riqueza cultural, una riqueza de colores, un país donde los extranjeros llegan en modo fiesta, que es una alegría llegar.
No, además, ¿qué debo decir? Están impecables.
Y los mantienen impecables, sí, sí, sí. Son amplios, espaciosos y rinden tributo a nuestra historia, a nuestra idiosincrasia, a nuestras costumbres, a nuestros antepasados, a nuestra raza. Y claro que fue una moneda al aire, porque tematizar un baño podía rayar en el ridículo. Estuvimos muy, sí, sí, muy precavidos en que no hiciéramos un baño que fuera un circo.
Sí.
Y lo logramos. ¿Cómo lo logramos? Con cientos de ingenieros, arquitectos, diseñadores, jóvenes muchachos egresados de las universidades de todo el país, que aportaban su granito de arena, los frentes de construcción, los ingenieros militares con su experiencia, en un proceso colaborativo de entre todos. No seremos los más expertos, pero sí somos los que tenemos muchas ganas. Se lo decíamos en aquella ocasión, no tenemos apellidos rimbombantes, pero tenemos mucho amor por México y muchas ganas de que las cosas nos sigan saliendo bien. En este aeropuerto que hoy ganó un galardón, en el que ya está construido, que seguramente lo hará, en la infraestructura de Tren Maya que ya está funcionando y nuestras estaciones son muy bonitas, hacen mucho honor a la cultura maya, que esperemos pronto nos visite, y cuanta obra de infraestructura de progreso y de bienestar nos ordenen, daremos ese 100% más para no solamente hacer que la estructura funcione, sino que sea estéticamente bella.
Pues qué bueno, porque eso es parte fundamental de un aeropuerto y se está pendiente, pues eso ya, pero eso ya depende de las líneas aéreas, ¿no?
Del operador aeroportuario, que está haciendo trabajo con ellas para acercar más líneas, más rutas, más frecuencias, para que haya una mayor diversidad, vengan más pasajeros, se haga una masa crítica con más vuelos a todas partes. Eso sí se está dando. Es un proceso que lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque sigue existiendo el aeropuerto central.
Sí.
Pero el aeropuerto va creciendo y no duden que en 5 o 6 años la balanza ya esté muy a favor del.
Pues sí, porque este aeropuerto no nos lo van a acercar, ¿no?
Sí, ya no.
Y además, por ejemplo,
entrará el tren suburbano.
La terminal 1 es un desastre. Todavía con cubetas para las goteras. El año 2024.
Y acá.
En fin, pues general, Vallejo. Pues
qué gusto.
Muchas felicidades.
Al contrario, yo estoy aquí cumpliendo una orden. La felicitación yo la haría a los 170,000 trabajadores mexicanos que con su esfuerzo levantaron esta infraestructura, a todos los jóvenes muchachos, ingenieros y arquitectos que dieron todo su impulso y todas sus ganas en que hoy México tenga una infraestructura de progreso que sea reconocida allí en nuestras fronteras.
Bien. General Vallejo, qué gusto. Muchas gracias.
Hasta
gusto
luego.
Verlo.
Igualmente.
Continuamos, los dejo con Chumel Torres y nos vemos sábado y domingo a las 3 de la tarde. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.